día.
Buen día, Gloria. Buen día para la amable audiencia de Radio Nacional.
Bueno, le estábamos llamando por lo siguiente, por varios temas. Hoy empezamos ya todo un tema de la de una campaña, pero por el otro lado, este tema de adjudicación de combustible que se ha publicado, ¿podría un poco contarnos de qué se trata y sobre todo esta denuncia en cuanto a la adjudicación?
Antes que nada, yo te agradezco por la comunicación y por la consulta sobre el tema en particular. Ahora, evidentemente que tengo que admitir que depende mucho de la voluntad de ciertos colegas tuyos de cómo informar a la opinión pública, ¿verdad? Y cuando se busca destruir, parece todo muy fácil, ¿verdad? Ahora, cuando se intenta construir, las cosas son muy difíciles. Es muy 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 sencillo toda la historia. Acá no hubo ninguna mala adjudicación, al contrario. Precautelamos al máximo el uso de un bien tan sensible. Y lo que ocurre es, lo que ocurrió básicamente es que nosotros tenemos, como dice, se nos atribuye la falta de planificación. Al contrario, nosotros tenemos actividades técnicas sanitarias en los meses de enero, febrero y marzo y abril, que son las vacunaciones y las serologías que hacemos en ese cada año, más o menos ese periodo de tiempo, para lo cual nosotros hacemos adjudicaciones de combustible del año anterior. Es decir, en este caso se hizo la última adjudicación de combustible en el año 2014, en octubre, noviembre de 2014, no tengo los datos exactos todavía conmigo. Y de manera precautelar, prever ya la utilización de esos rubros, de esos combustibles, de ese monto de combustible, en las actividades que nosotros desarrollamos los tres o cuatro primeros meses del año, que sabemos muy bien que son meses en los que realmente el tema de adjudicación, licitación y todo esto se mueve de una manera muy lenta, ¿verdad? Porque en principio tenemos que tener presupuesto aprobado, que esté en plan de caja, lo cual hace que eso llegue y las actividades sanitarias no las podemos postergar. Ese es. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que por los meses de abril o mayo, no, los datos no los tengo exactos en este momento, sale un decreto, una resolución del Poder Ejecutivo, creo que un decreto, en la cual establece que a partir de ese momento todos los usos, o el uso, o las compras, mejor dicho, de combustible debe hacerse con Petropar. Y por supuesto que nosotros somos parte del Ejecutivo y respetamos esa decisión, por supuesto que no puede ser diferente. Y entonces se hace la licitación en abril o mayo con Petropar por un monto de 4.000 y pico de millones de guaraníes. Teníamos un remanente de casi 1.500 millones de guaraníes de combustible ya adjudicado a una empresa privada. ¿Qué podemos hacer? Pagados incluso todo ese monto de combustible. Entonces lo que decidimos es sencillamente seguir usando ese monto o ese combustible remanente paralelamente, en algunos casos con la producto de la adjudicación de la hecho con Petropar, ¿verdad? No existe ningún, y esa es la única cosa que aparece, o sea, es lo que se hizo así tal cual como esa es la verdad de las cosas. No refleja el informe realmente aparecido en un medio de prensa. Es una observación que nos hizo la Contraloría, hemos hecho el descargo correspondiente. Lastimosamente el descargo o la explicación del hecho no aparece en el informe del medio de prensa o en la publicación del medio de prensa, y yo debo asumir esto de que es una mala intención, porque está muy clara, es muy muy obvia toda la situación planteada, y acá evidentemente con esa actitud, con esa decisión de utilizar el remanente de combustible, lo único que estábamos haciendo es precautelar realmente el no uso. Eso hubiera significado una pérdida o un mal gerenciamiento, y no podemos quedarnos con 1.500 millones de guaraníes en un insumo básico que después no teníamos la forma de recuperar, porque eran ya producto de una licitación, de una adjudicación, y sobre todo producto que estaba totalmente pagado a una empresa privada en aquel entonces. Entonces, no, esa es la explicación, haciendo así fácil, no refleja el informe o la publicación del medio de prensa. Además, yo debo de decir, dice que me llamaron. Yo no he recibido ninguna llamada. Debo de mencionar eso. Yo no recibí llamada, y si hubo una llamada de gente de un número desconocido para mí, tampoco tengo la obligación de atenderlo. El día de ayer estábamos todo el día trabajando con la misión taiwanesa en el país. O sea que, evidentemente que hay una mala intención del medio de prensa, que yo lamento muchísimo que sea así, porque la institución siempre ha sido abierta y estamos abiertos. Yo estoy abierto para lo que quieran venir a verificar el manejo administrativo financiero de la institución. No hay ningún, incluso hay, dentro del informe de la Contraloría habla claramente que es razonablemente aceptada, o la misión, o el grupo Contralor Auditor considera razonable el uso de los bienes de la institución, salvo esta observación y otra que tiene que ver con ingresos, en las cuales también es importante ya mencionar un ingreso de más de 1.000 millones de guaraníes que no tiene un respaldo, pero no es que no tengan un respaldo. Nosotros hemos implementado un sistema electrónico de pago vía web. Entonces eso, por supuesto que todo la institución sabe, y esto es con referencia a las guías de traslado. La institución tiene un informe diario de los movimientos de los ingresos por pago de movimiento de la nave a través de la guía de traslado. Lo que no tenemos, lo que no podemos tener en el día son los documentos de respaldo, porque esos son actividades que se realizan en prácticamente toda la República. Y el documento de respaldo es el respaldo físico de la transacción. Eso nos llega a nosotros cada 15 días o cada mes, dependiendo de los lugares en los que se realiza la transacción. Tenemos lugares muy distantes, por decirlo, Pozo Hondo, Margariño, Bahía Negra, que es imposible realmente traer documentos diariamente como exigió el grupo auditor. Entonces, pero no existe realmente, bajo ningún criterio, bajo ningún sentido, malversación. Si hubiera existido malversación de fondos, si es que con el tema de combustible, si nosotros dejábamos de utilizar los 1.500 millones de guaraníes aproximadamente de combustible que ya lo teníamos abonado a una empresa privada. Pero eso es así de sencillo, de algo muy sencillo, muy claro, muy explicativo, y los documentos están. Surge esta publicación que yo lamento mucho, ¿verdad? Es como parecía intentar dañar a la institución, buscar algo que no le hemos hecho la respuesta a la Contraloría, pero bueno, esta es la situación en la que estamos. Lamentablemente, yo lamento mucho, pero digo, estamos expuestos a esto, y acá a disposición todo el manejo administrativo financiero y técnico de la institución para cualquier auditor, pero necesitamos que sea alguna auditoría bastante objetiva y que entienda la forma en que nosotros realmente operamos, que en algunos casos son muy difíciles de cumplir en un 100% a cabalidad, digamos, las cuestiones legales que de repente existen sobre el tema tributario o el tema financiero. Entendemos eso ahora, pero no hay nada de... Estoy de conciencia muy tranquila por eso.
Cuando se habla, por ejemplo, de esto, simplemente para clarificar mejor, presidente, cuando se habla, por ejemplo, de estos 752 millones que hallaron diferencias en ingresos tributarios, cuando se hablan que nos fueron prohibidos a la autoridad documentos de respaldo de unos ingresos de más de 1.000 millones de guaraníes, ¿a qué se refiere?
O sea, y eso justo lo acabo de decirte, sí. Gloria, se refiere a aquellos documentos tramitados en el interior del país, que el sistema, ya que el pago hoy día es vía electrónica, el sistema que tenemos dentro de institución ya detecta eso, y ya sabemos, por decirlo, que hoy en este momento Gloria hizo una transacción de ganado o vendió ganado en Bahía Negra, pero el documento de respaldo, la copia de la guía de traslado, que sería ese documento físico, no la podemos tener todavía en la institución, porque hay que traerlo de allá. Y entonces lo que hacemos nosotros es juntar y venir eso cada 15 o cada mes. Los colegas traen ese documento, lo acercan a la institución, y recién ahí tenemos el documento de respaldo, y ahí se hace la conciliación la conciliación de todo, de todos los documentos. Ese es sencillo, esa es la explicación.
Finalmente, o sea, no es que no se puede hablar de una malversación. En todo caso, son los tiempos mismos que a ustedes les lleva a tener estas documentaciones.
Exacto, usted lo dijo, usted es mucho más inteligente que yo, dijo la palabra esa. Son los tiempos de tener esas documentaciones, y es por la propia estructura y operativa que tenemos nosotros, ¿verdad? Como digo, esto estamos, son documentaciones que se tramitan a nivel de todas las oficinas zonales del país. Es importante señalar también que nosotros, de las 85 unidades zonales que tenemos donde se operativizaban esto hace un año o un año y medio, hoy tenemos simplemente no más de 15 o 12 oficinas en las que tenemos este tipo de inconvenientes. Y ese inconveniente se da básicamente por falta de boca de cobranza en esos lugares, que obedece principalmente a una falta de comunicación. Es decir, estamos hablando de lugares muy distantes, Pozo Hondo, Margariño, El Solitario, Bahía Negra, etcétera, etcétera, en la que realmente todavía las oficinas de la institución son perceptoras de las tasas que pagadas por concepto de venta de ganado, ¿verdad? El resto, las 70 y 30 y pico de oficinas, todo ya se hace vía bancaria. Entonces, lo que se cuestiona acá es de que llega la información de que se pagó, pero no se tiene el documento de respaldo aún a nivel central. Ese es el cuestionamiento básico.
Bueno, pero conclusión, o sea, se tiene todo, o sea, volvemos a reiterar, y es cierto, ustedes cuando están hablando de esos lugares, ustedes llegan nivel país, y no tenemos los que ustedes están mencionando como una fluidez para que lleguen las documentaciones como eran las originales, ¿no?
Ese es, y hay casos también, ¿verdad? Hay otros casos, como el caso de todas las localidades que le estaba citando como ejemplo, en que hay una ley 5.000 y tanto, ¿verdad?, que establece que una vez que el funcionario perciba las tasas, 72 horas después tiene que tener ya depositado en un banco oficial, llámese banco de fomento. Realmente es el tema que siempre estamos discutiendo y pedimos algún tipo de atención para estas zonas, como la acaba de mencionar, tipo Margariño, Pozo Hondo, en la que por 200.000 guaraníes que pueda significar una transacción, el funcionario tiene 72 horas para llegar a Filadelfia y hacer depósito. Imagínense lo que es eso. Entonces, esas son las cosas que de repente una ley que fue sancionada en su oportunidad no previó, y a nosotros es de aplicación posible. Sencillamente tenemos que dejar de cobrar en esos lugares, cosa también que nos genera inconveniente por la propia estructura que tenemos, ¿verdad? Entonces, no son montos importantes, no son montos grandes, pero son situaciones que se las explicamos a los auditores, pero bueno, está la ley de por medio, ellos no aplican lo que dice la ley, está correcto, ¿verdad? Pero operativamente mucho de eso es imposible en la práctica de realizar.
¿Ustedes van a pedir ante esto alguna consideración especial teniendo en cuenta esto en cuanto a los plazos? Porque si no, es como que cada año van a tener el mismo inconveniente.
Mire, esto es una observación de muchísimo tiempo. Por eso nosotros hemos implementado en forma efectiva, digamos, en forma masiva, la utilización de las bocas de cobranza, llámese vía electrónica, a través del Banco de Fomento y muchas otras entidades financieras y de cobro que tenemos en el país. Es una red bastante complicada la que tenemos ahora, justamente por toda esta situación. Lo que hoy restan como remanentes son sencillamente lugares en donde es imposible, por decirlo en cierta manera, o muy difícil cumplir estrictamente con esta normativa, con esta ley. Incluso, ¿verdad?, en el pasado, ¿cómo se manejaba? En el pasado existe una resolución con cierta aprobación o cierto visto bueno de la Contraloría que nos daba un plazo de 10 días posterior, de los primeros 10 días para hacer la presentación documental y tributaria de todos los cobros que es realizado por las distintas unidades. Eso también hoy fue cuestionado, ¿verdad? Pero es la forma que se venía trabajando en el pasado. Hoy ese es un problema que tenemos, no es un problema muy grande porque afecta a muy pocas unidades zonales en las que realmente el movimiento de dinero, ¿verdad?, por cuestiones, por producto de los cobros por transferencia de ganado, son menores. Sí, es un, y asumimos, ¿verdad?, que desde el punto de vista legal es una normalidad la que hacemos, porque no podemos llegar sencillamente a los lugares para los depósitos correspondientes.
Bueno, queda clarísimo. Después de esta explicación, supongo, o sea, de lo ya enviado, porque ustedes ya respondieron todas estas inquietudes a la Contraloría.
Nosotros esto, cuando recibimos el informe hace un mes más o menos, ya hemos hecho el descargo correspondiente, ¿verdad? Bueno, por eso es que nos llama la atención el hecho de que aparezca la primera informe y no el descargo que hizo la institución. No obstante, estamos pidiendo una reunión de prensa a explicar a la gente. No hay ninguna malversación, ningún manejo desprolijo de todo esto. Al contrario, si existiera, me gustaría que me identificaran y vamos a hacer los arreglos correspondientes que ameritan el caso. Y si hay una responsabilidad de por medio que la tengo que asumir, yo la asumo, ¿verdad? Eso es categórico y dudo mucho que eso ocurra, ¿verdad? Estamos, como digo, expuestos a esto y lamento mucho una información, más que la información, es la forma en que se expresa la información, denota cierto interés malintencionado y no refleja la realidad de la situación. Eso es lo que más lamento.
De todos modos, bueno, lo malo es tomarlo por lo positivo, entonces es una buena oportunidad de contar cómo realmente se trabaja, porque es un lugar bastante sensible también, de mucho trabajo, y se entiende de las campañas de vacunación que se realiza y que, bueno, que tiene que funcionar y que no solamente es en lugares accesibles, sino ustedes llegan también en lugares no accesibles o de
totalmente
difícil acceso.
Hay cuestiones que son relevantes dentro, o sea, todas son relevantes, ¿verdad? Sí. Pero algunas cosas que sí necesitamos mejorar. Hablan del tema de la aplicación del MESIT, que entendemos que estamos deficitarios, eso sí, pero eso no aparece. Eso hubiera sido mucho más, porque no impacta, ¿verdad? Pero y son cosas que lo vamos a tomar y lo vamos a... La intención de esta administración es hacer que lo legal, lo establecido en las normativas legales, se consideren y sean respetadas en su totalidad, ¿verdad? Salvo situaciones así como las que estoy mencionando, y en este caso no existe mínimamente ninguna malversación, al contrario, son simplemente tal vez malas interpretaciones o errores en el proceso operativo de conciliación bancaria, de conciliación de balance, el tema de combustible, que como le expliqué, obedeció más a una situación producto de un decreto del Poder Ejecutivo que nos toma realmente con un colchón y que tenemos que usarlo, sino el no usarlo sí hubiera significado una malversación de fondo, ¿verdad? Entonces todo eso son, esas son las realidades de esta cuestión, no va más allá que eso.
Bueno, Hugo de Llaga, gracias por este tiempo.
A usted, Gloria, cuando guste.
Hasta luego. Doctor Hugo Guido Llaga, presidente de Senaxa, haciendo aclaraciones con respecto al tema combustible, el tema de...